reflejaba la tapa del diario Página 12 en gran medida, es el título principal haciendo mención al relanzamiento de Precios Cuidados. Escuchábamos a Matías Culfas y algunos otros debates que giran en torno a esta política, tomando en cuenta cuáles son los productos que el gobierno cree como esenciales para poner un tope en el incremento. Algunos dicen las idas y vueltas con esto de volver a colocarle el IVA a los alimentos, pero que en realidad permiten hasta un porcentaje de incremento y no todo el IVA. Realmente no es la mejor manera del relanzamiento. Habrá que ver después cómo se estructura. Lo único que confirmaron es que van a hacer un seguimiento muy preciso para que esos alimentos estén en góndola. De la mano con esto, hablábamos hace algunos días nada más, la necesidad de que se termine de aprobar la media sanción que tiene la ley de góndolas, porque ahí vamos a ver efectivamente una ley para ordenar lo que pasa en cada uno de los supermercados. Bueno, el gobierno va mostrando algunos pasos, algunos destellos de lo que es un plan económico que va y viene, que planteó un aumento para los privados, de un número que después no lo pudo negociar con los empresarios y terminó siendo más bajo. Había hoy, creo que en tapa en Ámbito, una idea de por ahí también dar incrementos y correr un poco la discusión de paritarias. Aparecía la figura de Santiago Cafiero. Un montón de datos para masticar en cuanto a lo que refiere precisamente del plan económico, con el foco puesto en la instrumentación de los precios cuidados. Vamos a hablar de todo esto con el economista e investigador del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Me estoy refiriendo a Rubén Lobuolo, que está en línea con nosotros. Lobuolo, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daisich lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien, Hernán. Buenos días.
La expectativa está puesta en los precios cuidados, pero en realidad son varios detalles de los primeros pasos económicos que plantea el gobierno de Alberto Fernández que vale la pena entenderlos, ¿no?
A ver, entender la lógica de lo que están haciendo no es tan complicada porque, digamos, es bastante parecida en términos de medidas coyunturales a lo que se hacía previamente en el último gobierno de Cristina Kirchner. O sea, están como retomando políticas que en su momento las practicaron, entiendo yo que las conocen, que tienen cierta experiencia en aplicarlas y que ellos consideran, que el gobierno considera que son útiles en este momento. Entonces, como que no hay ninguna política novedosa, digamos, hasta la fecha, desde mi punto de vista, con respecto a lo que se venía haciendo, en el último gobierno de Cristina Kirchner. La pregunta es si esa experiencia, esperemos que sí, les va a permitir al gobierno corregir los problemas que ese mismo tipo de política generaron en ese gobierno. Y esta es la pregunta que queda abierta, habrá que esperar cómo se va moviendo. Probablemente lo más novedoso, entre comillas también lo de novedoso, es que ahora tenemos un mercado múltiple de cambios en donde el manejo del tipo de cambio, si se quiere, oficial, sí, por llamarlo, o de los dos tipos de cambio oficiales, se hace mediante un impuesto.
Ajá.
Que es el famoso impuesto
solidario, el famoso dólar solidario, que dice.
Sí, a mí no me gusta el tipo de término. En general no me gustan los términos que se aplican, no solo este gobierno, sino la mayor parte de los gobiernos a las políticas, porque creo que confunden un poco. Uh-huh. Pero bueno, ahí hay una novedad. Uh-huh. O sea, la bifurcación del tipo de cambio, que en realidad es más de dos, pero bueno, en general se hace con un impuesto. Después el resto son políticas que están basadas en dos conceptos que también ya fueron utilizados, digamos, hasta el cansancio en Argentina. Uno, el concepto de que todo está en emergencia. Uh-huh. Y el segundo concepto es que lo urgente, lo inmediato, es recuperar el consumo. Y en principio, como lo plantea el gobierno, es obviamente recuperar el consumo de los sectores que han perdido capacidad de consumo, que son los sectores más vulnerables. Y para eso se han lanzado una cantidad de políticas cuyos efectos vamos a ver. Dos cosas vamos a ver. Uno, si tienen efectivamente un impacto positivo sobre el consumo, que en principio deberían tenerlo. Y dos, ¿cómo va a afectar esto macroeconómicamente? Que es el gran interrogante, porque, digamos, el partido macroeconómico no se juega allí. El partido macroeconómico se juega en las cuestiones que tienen que ver con la inversión, las cuestiones que tienen que ver con la capacidad de financiamiento del Estado, la política monetaria que se vaya a desarrollar o no, y finalmente el tema de la deuda. Ahí están los grandes temas macroeconómicos que todavía, por ahora, no tiene grandes anuncios.
Ahora, con respecto a este desdoblamiento a través de el impuesto, ¿sí? Más allá del nombre que se le colocó, efectivamente es un desdoblamiento. Ahora creo que apareció el ministro Culfas hablando de que van a tener mucho cuidado con lo que se importe. Me imagino que como contracara de lo que pasó en el gobierno anterior, donde se abrieron importaciones que terminaron complicando la situación industrial en algunos sectores. La pregunta es si ese desdoblamiento no tiende a que la divisa esté más cerca del dólar con el impuesto que del dólar que se remite oficial, al cual es prácticamente inaccesible.
Para la gente común, sin duda. Uh-huh. El tema es que el dólar oficial es el que va a operar, digamos, para el sector productivo. Digamos, y ahí sí que puede hacer una gran diferencia. Lo que habrá que ver justamente, siempre que usted tiene políticas de regulación, que yo realmente considero que eran necesarias, independientemente de que pueda estar más o menos de acuerdo con el modo que se hace, pero creo que eran necesarias. Incluso creo yo que también era necesario regular todo lo que es la fuga de divisas por el lado, digamos, del turismo, por llamarlo de un modo. También hay otras cosas, porque la verdad es que la situación en materia de escasez de dólares de Argentina es complicada, entonces había que tomar medidas en ese sentido. Uno podrá discutir si son esas u otras las que más le gustan, pero creo que en ese sentido está bien. El tema es justamente lo que usted señala, o sea, ¿qué tipo de criterios se van a aplicar para las selectividades? Siempre que hay una selectividad hay cierto tipo de arbitrariedad, y en esa arbitrariedad es donde se juega en gran medida, si se quiere, lo que va a pasar en materia de sector productivo y lo que va a pasar en materia de inversiones. Uh-huh. O sea, uno espera en todo caso que si se va a hacer una selectividad, esa selectividad tenga cierta racionalidad productiva y que sea, digamos, que no sea para beneficiar o para aumentar las ganancias de ciertos sectores que al no tener ahora importaciones van a poder fijar los precios como quieran, por decirlo de un modo, en la economía nacional, sino que, por ejemplo, sea una selectividad que favorezca la inversión local en ciertos sectores que hoy están muy atrasados. Habrá que verlo. Hasta ahora son todos anuncios, y a mí personalmente, hasta que no tengo los números en la mano y veo cómo operan la realidad, no me gusta emitir opiniones, pero, digamos, vamos para ahí. Quedaba también lo que sucedía en gran medida durante la vigencia del llamado CEPO en el último gobierno de Fernández de Kirchner. Y bueno, la verdad es que eso terminó con bastantes problemas, por lo cual, insisto, veamos ahora si la experiencia que han tenido, porque en gran medida hay muchos funcionarios que ya también estuvieron en aquel gobierno, gran parte del equipo que está hoy ya tuvo experiencia o trabajó en el último gobierno de Cristina Fernández. Bueno, veamos a ver si logran resolver muchos de los problemas que se habían generado en aquel momento, y que claramente la política del gobierno anterior, presidido por Mauricio Macri, con los criterios que aplicó, no mejoró la situación, ¿no?
En lo que va de la gestión, los destellos que se dejaron ver, más allá de poder proyectar esto con el correr de los días, es un cambio en el pago de las jubilaciones, pisar el valor de los combustibles, pisar el valor de las tarifas de transporte. Digo, todo esto parece indicar al menos una plataforma para poder negociar con los acreedores. Tomando en cuenta lo que está pasando a nivel mundial con el tema del precio del petróleo y lo que probablemente vaya a extenderse, ¿qué posibilidades tiene el gobierno de que, por tratar de armar no sé, un panorama interesante para poder negociar, después se le retrasen muchos de esos valores que son claves en el desarrollo de la economía argentina.
A ver, hasta el momento parece que la prioridad no parece para... O sea, está claro que la prioridad del gobierno hoy es tener una situación fiscal mucho más potente de que la que heredó. Uh-huh. O sea, básicamente los anuncios han sido contención de gasto en algunos casos y sobre todo aumento de impuestos. Primera pregunta es ver si esto le va a resultar... y esto es lo que los acreedores en gran medida también han leído, y por eso han tenido en la coyuntura una respuesta bastante favorable en el valor de algunos de los papeles argentinos. Uh-huh. Entonces, esta es la primera apuesta. O sea, básicamente el gobierno le ha dicho a los acreedores, voy a tratar de tener mayor capacidad fiscal de pago y voy a cuidar todos los dólares que estén disponibles en el país para también tener capacidad de pago en dólares. ¿De acuerdo? Uh-huh. Sí. A mí me parece que eso está bastante claro. Por ahora los acreedores lo han leído en forma positiva, y si se quiere los operadores financieros han recomendado incluso posicionarse en papeles argentinos, eso mejoró un poco la calidad. Habrá que ver al momento de las conversaciones, que en general uno debería suponer que salvo, digamos, las minorías de siempre dentro del grupo acreedor, la mayoría siempre está dispuesta a negociar, sobre todo porque los papeles argentinos, dependiendo de cuando usted entró o salió de los papeles, siguen dando un rendimiento muy alto en comparación con otros. Supongo que habrá que esperar a ver, pero en principio creo que puede haber alguna actitud positiva por parte de los acreedores. Uh-huh. Y en principio habrá que esperar a ver. El escenario internacional cada vez se está poniendo más complicado.
Claro, claro.
Lamentablemente no está ayudando. La cantidad incógnita que existe se está multiplicando, digamos, ¿no? No está ayudando porque, digamos, a los problemas que ya se veían en digamos, los conflictos comerciales entre grandes potencias, a los problemas que ya se veían eventualmente en el comportamiento de las tasas de interés o las remuneraciones a títulos por parte de los países líderes, empezando por Estados Unidos, ahora se suma este conflicto que está escalando bélicamente y que afecta a materias primas claves en el mercado internacional como el petróleo. Entonces, nada, habrá que ver, digamos, también es cierto que en toda esa oscuridad internacional el tema argentino no es el principal, así que tal vez ese nos favorezca o lo favorezca el gobierno, pero habrá que ver. La verdad es que, como lo veníamos diciendo ya hace mucho tiempo, lo que estaba claro ya hace un tiempo es que el cronograma de pago tal como estaba establecido, digamos, de la deuda, es muy difícil de cumplir.
Pero digo, observando...
Con lo cual hay que reformularlo, claramente hay que reformularlo.
Pero observando esa negociación, ¿no complica puertas adentro?
¿En qué sentido?
En
sentido de políticas internas.
Claro, claro.
Y bueno, por eso lo digo, es un arbitraje complejo. Por eso yo creo que el gobierno, si lo trato de entender, ha intentado, considerando que va a traer esas complicaciones internas, ha intentado arrancar con algunas políticas que entiende que van a generar una suerte de red de seguridad para los sectores que más se pueden ver afectados, por ejemplo, por la continuidad del no crecimiento, del muy bajo crecimiento en Argentina, que es lo más probable que suceda este año. Uh-huh. O sea, no hay ningún indicio hasta ahora que diga que Argentina puede rebotar, puede crecer en los niveles que necesita, por ejemplo, para mejorar la situación de empleo de una manera significativa, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces yo creo que el gobierno, por supuesto el gobierno también, como también ya lo hizo en el último gobierno de Cristina Kirchner, va a apostar al empleo público. Me parece que ahí también hay una parte que va a tratar de utilizar, más todas estas políticas que pretenden recomponer el poder de consumo de los sectores más vulnerables. Entonces me parece que en este camino, que todavía obviamente no se puede plantear como un plan o como una estrategia, sino que me parece que el gobierno va tomando ciertas medidas para recomponer un escenario de lo que considera una política económica más razonable que la que existía durante el gobierno de Macri, y que en gran medida replica cosas que se venían haciendo durante el gobierno de Cristina Kirchner. Eso es lo que yo veo hasta ahora. Uh-huh. Y no hay nada mayormente, digamos...
No hay novedad, original. Digamos. Parece hasta ahora...
No, no, novedades en cuanto a decir acá hay una política nueva, sí. Digamos. No, me parece que todavía no... Salvo esta cosa de que el tipo de cambio lo van a manejar con un impuesto,
sí.
No veo grandes anuncios que le digan a uno, ah, acá hay una novedad. ¿No es cierto? No, hay un intento de recuperar una forma de funcionamiento económico que ya se ensayó conceptualmente, digamos, durante el último gobierno de Cristina Kirchner, sí. Que se pretendió revertir con políticas diferentes durante el gobierno Macri que fracasaron, uh-huh. Y que ahora aparentemente se intenta, por eso digo, veamos, habrá que esperar a ver si muchos de los problemas que este tipo de políticas habían generado durante el último gobierno de Cristina Kirchner, ahora se pueden corregir, se pueden administrar. Ahora hay que verlo. Uh-huh. Por ahora es muy temprano.
En ese dato que acaba de dar recién, de que efectivamente el gobierno tiene que trabajar para generar mayores puestos de trabajo, más cantidad de puestos de trabajo, y que perfila a volver al sentido de generar puestos de trabajo en el Estado. ¿De qué manera podría reactivar la generación de puestos de trabajo en el privado? Algo que no pasa en la Argentina desde hace mucho tiempo.
Mire, yo hace mucho tiempo que vengo insistiendo que las medidas coyunturales son inefectivas. En el sentido, pero no solamente en Argentina, sino que prácticamente las tendencias mundiales en materia de empleo, uh-huh. Para decirlo sintéticamente, son tendencias que marca una creciente oferta, uh-huh. Por parte de la mano de obra. Por señalar algunos elementos nada más, la incorporación del empleo femenino, la disminución de la cantidad de empleo por unidad de capital como resultado de los cambios tecnológicos, etcétera, la mayor competencia internacional. O sea, cada vez parece que la incorporación de oferta al mercado internacional que antes no existía, como la de los países asiáticos, o sea, uno puede hacer una cantidad en una línea, cada vez hay más gente buscando empleo, por poner
sí,
de una manera.
Sí.
Y por otro lado, hay un montón de cuestiones que dicen que la demanda de empleo cada vez se va a reducir. La demanda de empleo no pensada como total solamente, sino cantidad de empleo por unidad de capital, digamos, ¿no? Todo el proceso de la robotización, de la reorganización de las estructuras productivas, la cada vez más potente necesidad de fuerza de trabajo calificada y los pocos elementos que existen para la fuerza de trabajo no calificada, en fin. Entonces ahí hay como una, digamos, una tendencia lógica a aumentar el desempleo o el empleo precario, no sé si me explico. Cada vez menos demanda, cada vez más oferta. Uh-huh. Esto daría para mucho, pero es más o menos así. Entonces nada, el tipo de regulación o lo que considerábamos históricamente como pleno empleo, hace rato que muchos, digamos, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, venimos diciendo esto no va más. Hay que cambiar la lógica. Por ejemplo, hay que ir a jornadas más reducidas de trabajo, uh-huh. Para que se liberen horas de empleo y que se distribuyan de otra manera. Uh-huh. Hay que ir a remuneraciones como las propuestas que nosotros hacemos de ingreso ciudadano, ingreso básico, por fuera del puesto de empleo, para que la gente tenga incluso mayor poder de negociación de sus condiciones de empleo porque tiene un ingreso por fuera de empleo. Hay que ir a un régimen, si se quiere, diferente de capacitación de la fuerza de trabajo y generación de nuevas empresas, digamos, y nuevos empleos en áreas que hoy están bastante desatendidas y que son absorbedoras de mano de obra y que en muchos casos, al contrario, se dejan de lado, como la educación, la salud y demás, que tienen mucho espacio de generación de mano de obra, uh-huh. Y mano de obra que no está sometida a la competencia internacional por ahora, o no está sometida a la misma medida que puede estar algún producto industrial, no sé si me explico.
Sí, sí,
y
sí,
que da
sí.
Lugar entonces para generar... O sea, hay que ir a este tipo de políticas novedosas, desde mi punto de vista, desde el punto de vista, insisto, de muchos investigadores y analistas. Hoy por hoy en Argentina esto no se está haciendo. Incluso estoy viendo, por ejemplo, hoy hay un anuncio, hay una noticia de que se está pensando hacerlos trabajar a muchos de los receptores de los planes sociales. Uh-huh. en cuestiones que tienen que ver con, no sé, reparaciones de escuela, no sé si leí por ahí.
No, bueno, pero a ver, es una política que en algún momento se había intentado instrumentar, después hay que hacer...
Sí, por eso le digo, o sea, son cosas que pueden servir para la coyuntura, pero creo que es una fantasía pensar que la gente de ahí va luego a capacitarse y va a salir y va a encontrar en el mercado de empleo trabajo, como tantas veces se le viene prometiendo hace ya por décadas, de que creo que no es así.
A ver,
o instrumentamos una política nacional de empleo público, uh-huh, así, masivo, por ejemplo, si se quiere, en áreas en que se detecta necesidades concretas de empleo productivo, que puede ser el sistema educativo u otro lado. Pero estas políticas coyunturales, incluso ese tipo de políticas, yo tengo mis dudas si tiene que ir dirigida solo a los que reciben planes asistenciales o a una cantidad mucho mayor de gente que hoy tiene un empleo precario y que está, digamos, en una situación de vulnerabilidad muy fuerte porque mañana lo pierde. O sea, yo estoy viendo que son necesarias políticas de otro tipo y que este tipo de políticas que pueden ser coyunturalmente necesarias si uno considera realmente que existe una emergencia, etcétera, 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 no son una solución.
Bueno, pero
y también esperar que Argentina vuelva a crecer o que crezca a tasas muy potentes, es medio apostar a un futuro que nadie está viendo, ni siquiera lo está viendo en los países más desarrollados, no sé si me explico.
Sí, sí.
Entonces, es una apuesta, yo diría, bastante poco sólida, bastante poco fundada.
Cuando el presidente dio su discurso en la Asunción, hizo un planteo y señaló al sector del cooperativismo, que en la Argentina es un sector silenciado, no sé si pequeño, yo creo que dependiendo de dónde nos paramos, hay puntos del mapa de la República Argentina donde el cooperativismo es efectivamente la esencia del funcionamiento de municipios, de lugares, provincias prácticamente que se sostienen a través de eso. Y del otro lado está puesto esta idea de las cooperativas Argentina Trabaja, que ya fue un proyecto que en algún momento se instrumentó, que terminaban siendo como una mano de obra de segundo orden dentro de los municipios, sobre todo en el sector del conurbano. Ahora, la Argentina necesita infraestructura y ahí, digamos, podría efectivamente direccionar la necesidad de puestos de trabajo, y estamos hablando de infraestructura ferroviaria, infraestructura hay por donde se lo mire. Esto fue, o por lo menos en esencia el gobierno anterior lo planteaba como una clave, no sé si lo terminó de instrumentar. ¿Esto podría ser revitalizador de todo ese sector, de esa mano de obra necesaria?
A ver, dos cosas. Por un lado, coincido y defiendo la vigencia del cooperativismo, que en muchos casos sigue siendo muy potente, y por ejemplo, sigue siendo muy potente en el sector agropecuario en Argentina en algunos casos, ¿no? Sí. Pese a todo el ataque que ha tenido, todavía sobreviven, y yo diría sobreviven con eficiencia muchas cooperativas, uh-huh, que nota al pie, probablemente hoy se están viendo perjudicadas con la política del gobierno,
sí,
con respecto al campo.
Sí, sí.
Es la cuestión. Ahí hay un grupo de cooperativas y que están siendo tratadas del mismo modo en muchas cosas que, digamos, de grandes empresas, digamos, concentradas, y que no están teniendo un apoyo. Yo creo que ahí hay que potenciar mucho, sobre todo a nivel del interior y de las economías regionales, las cooperativas existentes con todos los requisitos que haya que ponerle, muchas de las cuales incluso se han disfrazado a veces de falsas cooperativas, pero bueno, ahí hay mucho potencial. Yo creo que incluso hay que tomar esa experiencia y volviendo a las políticas originales, sí, o novedosas, hay que avanzar en otras cosas que en el mundo se está haciendo, como por ejemplo lo que es la participación de los trabajadores en la administración de las sociedades y eventualmente también en los resultados de las sociedades como formas alternativas de remuneración. Creo que ahí en lo que en muchos casos está dando resultados muy positivos, incluso en países que a uno le llamaría la atención, ¿no? Como por ejemplo los países nórdicos, que uh-huh, históricamente han tenido este tipo de práctica y que ahora en algunos casos se está incorporando incluso en países como Francia y demás.
Estamos hablando
de todo lo que sea, para sintetizarlo, todo lo que aumente la cooperación,
correcto,
entre trabajadores y capital, uh-huh, por decirlo de un modo,
sí,
ha demostrado ser positivo. Todo lo que alivie el conflicto distributivo, que es parte del problema de Argentina, me parece que por ese lado es positivo. Ahora, solo para terminar a su pregunta,
ajá,
lo que usted me hablaba, yo creo que esas llamadas cooperativas de trabajo, y alguna vez escribí algo sobre eso, no son cooperativas, en realidad son cosas armadas del Estado, con lo cual es casi la antítesis del espíritu cooperativo.
Claro.
El cooperativo,
claro, sí,
es algo que nace, digamos, de los propios asociados, y donde los asociados tienen participación, conducen, deciden, no sé si me explico.
Uh-huh.
Esto es otra cosa, estos son planes de empleo, que le han llamado cooperativas, y que básicamente le llaman cooperativas porque desde el Estado se organiza un grupo de gente que le asignan tareas y que, bueno, eventualmente hacen como que esa gente tiene algún poder de decisión en lo que hacen, cosa que no es cierto.
Uh-huh.
Pero bueno, son dos cosas diferentes, digamos. O sea, yo este tipo de planes, insisto, yo los veo que está bien en la coyuntura, pero no,
claro,
van a resolver,
claro,
de ningún modo el empleo. Lo otro tiene más potencia.
Lo
otro me parece, o sea, la cooperativa real, sí, tiene muchísima más potencia.
Coincido y a ver, planteo de dónde nos estamos parando, porque esta radio tiene una esencia cooperativa en su origen, con lo cual definitivamente tenemos claro ese proceso. Digo, una cosa es colectivo, otra cosa es cooperativo, son dos cosas distintas, por ahí.
Sí, totalmente diferente.
Esa lógica colectiva que trata de aglutinar a gente para que empiece una actividad laboral en un momento, en una coyuntura tan desesperada como la que se vive, uno lo ve lógico para dar el primer empujón, pero después requiere de aceitar la maquinaria del cooperativismo para poder ensamblar esas pequeñas empresas y que empiecen a funcionar dentro del aparato productivo. En ese sentido, yo me parece interesante lo del tema agropecuario. También destaco que a nivel servicio las principales empresas cooperativas de seguro son cooperativas.
Seguro.
Hay un montón de sectores que son invisibles para el ojo del ciudadano de a pie.
Y que han sobrevivido, digamos, con todos los reacomodamientos, muchos de los cuales, a todo el embate que desde la época de Menem porque en muchos casos se las casi obligó también a formarse como sociedades anónimas, cuyos, sí, resultados no han sido para nada positivos. Uno ve también muchas de aquellas cooperativas que funcionaban bien como cooperativas, que digamos, sobre todo en la década del 90, se las presionó para transformarse en otro tipo de sociedades más bien comerciales, etcétera, etcétera, y el resultado es que muchas de esas ahora ya están o desaparecieron o están en seria crisis económica, ¿eh? Entonces sí, yo creo que el tema del cooperativismo y del asociativismo, digamos,
sí,
que eso para resaltar lo que usted dice, que eso se hace de abajo para arriba, no, uh-huh, se hace de arriba para abajo,
claro,
digamos, se hace de abajo para arriba, y porque los que definen cuáles son los intereses comunes y cuáles son los objetivos societarios son los propios socios, no hay ni el Estado ni nadie que se lo impone, digamos. Ese es un tema que lamentablemente en Argentina está muy devaluado y no está, más allá de los discursos, no está suficientemente aprovechado, ¿no?
En esa discusión ahí aparecía el tema de los conflictos internos, y uno de los conflictos claves está puesto entre el empresariado y el sindicalismo. En el sector cooperativo esa relación tiene una discusión puertas adentro entre los propios integrantes de la cooperativa.
Sin duda. Bueno, ahí también hay otro problema, ¿no? Sobre todo sobre las representatividades, tanto de las asociaciones sindicales o también de las propias asociaciones empresarias. Ahí hay otro tema a revisar. De hecho, es muy llamativo porque en realidad muchas asociaciones sindicales de Argentina hoy cuentan con una cantidad de empresas que parece más un grupo económico que una asociación que representa simplemente los derechos de los trabajadores. Pero nada, todo lo que sirva, insisto, para aliviar ese conflicto, mirándolo de acá para el futuro y mirando las experiencias más positivas del mundo, yo creo que suma. Y justamente me parece que todavía ahí no hay muchas cosas novedosas hasta la fecha. Habrá que esperar.
Pero a ver,
por ahora,
sí,
Ahora simplemente, insisto, estamos como reacomodando todo con políticas ya ensayadas.
¿Alguna vez, creo que lo tratamos al aire en alguna charla, hay dirigencia que tiene una mirada puesta ahí? Digo, cuando hablamos de la discusión, porque uno percibe que este gobierno pretende instrumentar cierta operatoria económica, de política económica, el gobierno anterior parece que instrumentó otra, pero en algunos puntos hay bastantes coincidencias, pero uno no ve en el horizonte una dirigencia política que plantee una salida diferente. Pues se lo pregunto concretamente y entendiendo que su mirada no está en esos sectores.
Mire, la verdad es que yo no hablaría si de dirigencia o no dirigencia. Yo creo que, y sí, tengo escrito algunas cosas sobre eso, Argentina se mueve hace ya mucho tiempo como en un péndulo entre, por decirlo de manera esquemática, obviamente todo tiene matices, de dos corrientes que involucran poderes de todo tipo, económicos, poderes políticos, poderes sindicales de un lado o del otro, que están como disputándose todo el tiempo de un extremo a otro, se están moviendo y no logran, y fracasan y terminan en crisis tanto una como otra, pero cuando vuelven al poder repiten de nuevo lo mismo. ¿Me explico lo que le digo? Es como que hay un partido que se está jugando en este país ya hace décadas, que los resultados, evidentemente, porque creo que en eso, cuando uno mira las encuestas, lo comparte la mayor parte de la población, no son positivos para el país, pero que se siguen jugando en los mismos términos y que se sigue apostando al mismo tipo, y que en todo caso no es menor que cada vez que sube un gobierno de diferente signo de otro, dice todo lo que hicieron lo anterior está mal, voy a hacer todo diferente. La crisis que tiene el país es culpa de lo que hicieron lo anterior, voy a hacer todo. ¿Me explico? Es un discurso repetido, permanente, de en cada cambio de gobierno. Y bueno, entonces yo simplemente diría, como lo digo de alguna manera un poquito más armada o fundada, es un país que no aprende, es un país que tiene serios problemas de aprendizaje, y en eso la dirigencia claramente es la parte más importante de la incapacidad de aprender de la propia experiencia y obviamente de la experiencia comparada con otros países. Y ahí creo que Argentina no avanza en ese sentido, no se anima a cambiar, a pensar que en todo caso no se trata de si estos son malos, si estos son buenos, sino que estamos metidos en un juego que en sí mismo está equivocado, que no es lo que al país le conviene como sociedad. Y obviamente en el medio de todo esto, y eso sí, ahí claramente la dirigencia, por llamarlo de un modo, tiene un papel principal, toda la cuestión de la corrupción sigue estando en un problema. O sea, uno tiene la sensación que la dirigencia de este país está más preocupada por disputar poder y en todo caso utilizar incluso mecanismos de corrupción a niveles que hasta asombran, digamos, para esa disputa de poder, que por discutir y emprender algún modelo estratégico o alguna estrategia generalizada para la sociedad. Entonces me parece que la energía está puesta en otro lado de la dirigencia, no de toda, obviamente, sino de lo que gran parte de la dirigencia tiene la mayor parte de su energía en disputar poder, en disputar recursos, en todo caso manejarse con esquemas incluso no legales, en la búsqueda de esos objetivos, que muchas veces además no solamente son colectivos sino son personales. Pero el deporte está puesto en otro lado, uno es lo que ve.
Ahora,
ojalá que esto cambie, pero la verdad es que hasta la fecha uno ve falta de aprendizaje en ese sentido, ¿no?
Precisamente, como hace años lo vengo escuchando en esta línea, y hace años dialogamos en la radio sobre estos temas, le pregunto si en todo este tiempo que viene planteando esto, encuentra réplica, es decir, si empieza a ver que hay algunos que empiezan a aceptar que lo que viene diciendo de este juego pendular en el que todos le echan la culpa al otro extremo, pero ninguno se sienta a buscar un término medio, empieza a encontrar algún tipo de ida y vuelta.
Este es un debate que trasciende, digamos. Los cambios son muy lentos, y a veces son insospechados. Este es un debate que se está dando también a nivel internacional, por supuesto, en diferentes niveles, pero solamente con mirar lo que está pasando en otros países, incluso en los países que supuestamente son más desarrollados, hay también un debate muy 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 potente sobre, digamos, el tipo de sociedad en la que estamos, y hay como una sensación generalizada de que el tipo de sociedades que se han construido en la posguerra, digamos, entre estos movimientos, entre digamos, una visión neoliberal, como llaman algunos, y una visión o socialdemócrata o más populista con su versión latinoamericana, está agotada. Uh-huh. Eso es un debate internacional. Lo que hay serias dificultades para encontrar una alternativa. Pero justamente, por ejemplo, para darle un ejemplo, para digamos, todas estas sociedades se construyeron sobre la utopía del pleno empleo, uh-huh, por decir una cosa.
Sí.
Por circunstancias que ya están estudiadas y que tienen que ver más con la coyuntura y demás, podría haber sido lógico en, digamos, las décadas siguientes a la posguerra, pero ya no lo es. Pero mientras tanto hay una cantidad de instituciones. Uh-huh. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora del gobierno señala el sistema jubilatorio. ¿Cuánto hace que el sistema jubilatorio, no solamente en Argentina, o sea, el sistema jubilatorio construido sobre la utopía del empleo, sobre la lógica del seguro social, de gente empleada que paga todos los meses aportes y contribuciones, como se llama en Argentina, para mantener a la clase pasiva, sustentado sobre la idea que esa gente que paga va a tener empleo durante toda la vida, y sobre toda esta idea que sostiene el sistema jubilatorio ya no se sostiene. Y no se le encuentra una alternativa, no sé si me explico.
Sí, sí.
Y como esto pasa en un montón de otras políticas, hay que rediscutir todo. Pero si lo único que se rediscute sobre el sistema jubilatorio es la movilidad, que está bien que se discuta, pero el problema es mucho más grave. Uh-huh. Las bases de fundamento del sistema jubilatorio no se sostienen. Los privilegios que se construyeron y que algunos sectores tienen, que no se ven afectados por nada, el que más llama la atención siempre es gran parte del sector judicial, pero bueno, hay un montón de sectores que mantienen privilegios dentro de los sistemas jubilatorios, y no solo de Argentina, sí. se podían bancar en una época, pero no se pueden sostener más. Entonces, las discusiones son un poquito más profundas, sí, que las que uno ve coyunturalmente, digamos, y que llevan a tomar medidas que son siempre para atender reclamos inmediatos, pero que no van al corazón de la cuestión. Y fíjense que también hasta apuestas de reformas estructurales profundas, como la que intentó hacer Chile durante la dictadura de Pinochet, uh-huh, que incluso profundizaba el carácter contributivo del sistema, también es un fracaso total. Sí. Y ahí están las consecuencias. Entonces, bueno, en algún momento hay que sentarse y decir, mire, muchachos, ¿por qué no dejamos de discutir, por ejemplo, si privado o público? La discusión es un poco más profunda. ¿Tiene sentido el sistema contributivo o tenemos que reorganizarlo de otro modo? Pregunto. Porque tanto el público como el privado no se sostienen más. O en todo caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es esa la discusión o es otra la discusión? O la discusión es, ¿podemos seguir financiando los sistemas jubilatorios con aportes y contribuciones? ¿Hay que buscar otro foro? ¿Me explico? Hay que discutir de otra manera las cosas. Uh-huh. Y me parece que eso en Argentina, en eso atrasa muchísimo. No es el único país que atrasa, pero Argentina atrasa muchísimo. Fíjese que el gobierno de Macri, por señalar, ya que se fue, sí, se pasó diciendo todo el gobierno que iba a presentar una reforma del sistema de previsión social y se fue sin presentar nada. Uh-huh.
Bueno, mucha posibilidad no tuvo porque hubo una guerra fuera del Congreso cuando se iba a discutir apenas la movilidad.
No, está bien, digo, no importa. Está bien.
No, pero alguien hace poco me decía.
No estoy culpándolo al gobierno.
No.
Estoy diciendo que
es lo difícil.
Que no se cumplió.
No, está bien, yo entiendo. Es lo difícil.
Probablemente lo que hubiesen presentado por las cosas que uno escuchaba hubiese sido también inviable porque era un.
Está bien.
Tenían una idea de que.
Pero ya discutir era importante. Ya discutir era importante. Sí, el problema, claro, es que no lo discutimos.
Paradojalmente, lo único tema importante que se ha discutido en este país en los últimos tiempos es el tema del aborto.
Sí.
La verdad es que si usted lo mira, toma distancia y lo mira desde afuera como un investigador, digamos, la verdad es que el único tema trascendente para esta sociedad que venimos discutiendo en los últimos años, uh-huh, ha sido el tema del aborto, y en gran medida, si no es mayor medida, gracias a los movimientos sociales, uh-huh. Que los colocaron en la agenda. Y creo que eso es un ejemplo también para aprender. O sea, la verdad que esta sociedad necesita más movimientos sociales comprometidos con temas estructurales que impactan a la sociedad, que presionen sobre el poder político de cualquier signo, uh-huh. para que pongan temas en la agenda y de alguna vez por todas lo empecemos a resolver. Hey. Que esta es otra lección de los últimos tiempos. Uno cada vez parece que los que colocan los temas, el tema ecológico, uh-huh. otro tema, o sea, en el cual todos los gobiernos de este país, parece que todos los gobiernos insisten de cualquier signo en pretender que este país se va a desarrollar apostando a la minería contaminante, apostando al fracking, como en este caso es el de Vaca Muerta, que vuelve a hacer apología, uh-huh. cuando hay signos por todos lados en el mundo que esto no funciona, que genera serios problemas ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Los que colocan este tema en la agenda pueden hacer los movimientos sociales, porque, digamos, los partidos
lo que pasó en Mendoza.
Lo rehuyen, lo esconden, no lo quieren tratar, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Creo, y hace tiempo que postulo que es necesario hacerse preguntas, como recién decía, yo me pregunto si el sistema jubilatorio se puede sostener así. Me parece que en el último tiempo ni siquiera aceptamos las preguntas, es decir, ya no solo no vamos al debate, ya solo escuchar la pregunta nos estremece y decidimos barrer debajo de la alfombra, con lo cual voy a seguir apostando a que sigamos haciéndonos preguntas al aire para que del otro lado...
Me hace acordar en alguno de mis primeros libros, digamos, cito una frase de Dalton Trumbo, un escritor norteamericano muy comprometido contra el macartismo, uh-huh. Tiene una novela muy famosa, se llama Johnny cogió su fusil, es uno de los alegatos antibélicos más importantes que incluso se hizo en el cine, y él tenía una frase que decía así: las viejas certezas han dejado de serlas y las nuevas se han convertido en preguntas. Y yo creo que estamos en una transición, digamos, de la humanidad en este momento, donde justamente hemos perdido certezas y tenemos que formularnos las preguntas correctas. Uh-huh. Porque en muchos casos, incluso para algunos, si no lo digo yo, para científicos probadamente calificados, estamos poniendo en riesgo incluso a la propia humanidad. Uh-huh. Y muchos lo siguen negando, no sé si me explico. Y no lo quieren ni hablar. Y entonces creo que ese es el ejemplo, el tema del cambio climático, por ejemplo, es el ejemplo extremo de la negación que tienen la sociedad y sobre todo la clase dirigente y la clase política para tratar los temas importantes.
Hay que seguir haciéndonos preguntas. Rubén Lobuelo, gracias.
No, gracias a ustedes por el llamado. Muy buenos días.
Que tenga buen día.